Forma parte de Flaxo Ecuador, Universidad de Excelencia. Te invitamos a inscribirte en el doctorado en Sociología, convocatoria 2020-2023.
El objetivo de este programa es formar académicos del más alto nivel en el campo de la sociología, con énfasis en la investigación sobre América Latina, para de esta manera contribuir al desarrollo de nuevas perspectivas teóricas y metodológicas.
Inscripciones abiertas hasta el 31 de octubre de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es.
Me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto. Tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Hola, buenas tardes, qué gusto, bienvenidos, bienvenidas, queridas amigas, queridos amigos, a este espacio, a este encuentro que proponemos todos los lunes con la literatura, con la música, desde acá, desde Flaxo Radio Contrapunto, este lugar donde siempre estamos pues proponiendo temas referentes a narrativa, poesía, ensayo, siempre vinculándolo con la creación artística, con la literatura. En esta ocasión, en esta tarde, pues tenemos un invitado, vamos a hacer una entrevista. Vamos a conversar, una charla amena con nuestro súper invitado de esta tarde. Estamos el día de hoy pues con Giovanni Rubio. Para los amigos, pues él es conocido como Pochi. Viene de la ciudad de Ambato. Y pues tiene estudios en diversas ramas pues del conocimiento, como en el castellano, en la literatura. También ha estudiado bibliotecología y ha publicado pues algunos trabajos poéticos en los últimos años. Desde hace 10 años pues está dedicado también a la escritura, porque siempre ha estado vinculado más bien al teatro y a la gestión cultural. Entonces, para hablar netamente pues de literatura, pues digamos que sus libros publicados han sido Don Serafín, El Gato, Yo y los Otros, después El Punto Muerto en 2012, Sin Vela en este Entierro 2014, Cáliz Escarlatinta en 2016 y pues este año, el último, en 2019, desde Colombia se publicó Memorias del Caos, que nos ha traído un ejemplar en esta tarde. Y Pochi se encuentra organizando pues una ruta poética, un camino literario por todo el país, un encuentro que convoca a varios poetas internacionales y nacionales, y vamos a conversar de eso y muchas cosas más en esta tarde. Estamos estrenando también el nuevo SED acá en Flaxo Radio. Queremos agradecer a Marianela Paredes, nuestra productora, que siempre está pues motivándonos y mejorando las condiciones acá de nuestra casa para que salgamos al aire siempre en las mejores condiciones. También saludamos a Josefita Paredes, que nos está ayudando desde controles en esta tarde. Gracias, Pochi, buenas tardes, bienvenido a Flaxo Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha tratado la capital en esta mañana?
Bueno, la capital con este sol radiante, en Ambato estamos con frío, así que me ha tratado bien, he caminado por algunas calles. Siempre es grato llegar al espacio donde de alguna manera se genera mucha cultura y te reciben con las puertas abiertas. Gracias, Fernando, a ti por la invitación, a Flaxo Radio, a las personas que están en controles. Gracias por abrir este espacio para conversar un poco de literatura, para conversar un poco de los sueños, del caminar incesante que constituye un poco este pasar y apuntarle o apuntalarle a una condición cultural como es la poética. En este caso, tú bien lo decías, estamos organizando la segunda edición de la Ruta Poética Ecuador. Es la misma que visitará algunas provincias desde el 15 de julio al 29 de julio.
Ok, ya vamos a conversar un poquito sobre cuál es el sentido, pues, de hacer una ruta poética por este país, ¿no? Pero antes de eso vamos a conocer un poquito a Pochi. Cuéntanos, ¿quién es Giovanni Rubio? ¿Teatrero, gestor? ¿Quién es Giovanni?
Si es que me definiría, es difícil. O sea, cuando tú lees a Antonio de Saint-Exupéry en El Principito, hay una parte en la que el rey del planeta le dice que cuando tú te conozcas a ti mismo y puedas juzgarte a ti mismo, serás realmente una persona que es lo más difícil que puede hacer uno, ¿no es cierto? Me pones como es en ese plano. Yo pensaría que de alguna manera la primera posibilidad que tengo como individuo es la de ser inquieto. O sea, me gusta conocer las cosas. Me ha marcado desde muy pequeño el hecho de una anécdota con mi padre que me dijo que hay tres cosas importantes en la vida y que se reducían a leer, leer y leer. Entonces, creo que esa ha sido mi formación y dentro de eso no me he apartado del arte, siempre he estado rodeado de arte, siempre escudriñando cosas, tratando de encontrar el porqué de las cosas, un poco, digamos que la inquietud es la que marca mi personalidad, como, o sea, ser inquieto.
Como buscando a través del arte también llegar a esos confines más internos, ¿no?, que tiene uno. Y tú vienes de una familia de artistas, ¿no?, de lectores, de poetas, de teatreros. ¿Cómo fue tu niñez en torno a esto de los libros? ¿Tú leías cuando eras niño? ¿Cómo estabas vinculado? ¿O leías después, en adolescencia? ¿Cómo son tus recuerdos?
Siempre estuve rodeado de libros. O sea, mi padre tuvo la buena decisión de hacerse una biblioteca bastante amplia y desde niño me veía en la biblioteca, incluso viendo solo figuras, dibujos, cogiendo los libros, manoseándolos, leyéndolos. Entonces, creo que esa es una parte importante de mi formación. Pero la otra es que tuve la suerte de crecer en uno de los lugares privilegiados que tiene la ciudad de Ambato, y que es Ficoa. No el Ficoa que ahora se conoce, lleno de autos, comercial, caótico y de alguna manera donde viven todas las familias acomodadas de Ambato, ¿no? Sino un Ficoa más bien un poco paradisiaco, un poco, digamos, lleno de frutas, flores, lo que de alguna manera determinaba y daba el nombre a Ambato como ciudad de flores y frutas.
Y hasta ahora Ficoa tiene los nombres de las calles, ¿no? Las manzanas, las uvas, por eso, ¿no?
Nos han quedado como un recuerdo vago. Todavía hay ciertos sectores más hacia atrás, tal vez de las urbanizaciones y todas que se hicieron, que tienen como para apagar nuestra nostalgia, algunas plantitas de Claudia, de pera, de Mirabel, de frutas, ¿no? Pero crecí así, crecí en una especie de delta conformado por una quebrada de agua cristalina y el río Ambato, que también era cristalino, así que era un lugar realmente mágico.
Esa Ficoa de las quintas de Mera, de Montalvo, que están por ahí, ¿no?
Esa Ficoa a la que a los enfermos de la costa les mandaban a cambiar de aire, vaya a cambiar de aire y vaya a Ambato y póngase ahí a pasar un poco en Ficoa que le va a hacer bien. Eso es lo que me dio como el tema de curiosidad, porque claro, había mucho por donde correr, por donde pasearse, por donde esconderse, pues Yo caminaba y lo que encontraba de fruta, sendero, piedras, naturaleza, casi gana al frente, Palama más atrás.
No, pues y ahora la modernidad nos ha puesto ahí un montón de mini markets, de lugares comerciales, ¿no?
Sí, y, o sea, es el signo de los tiempos también.
Claro,
o sea.
Sí, es la modernidad pues que avanza y nos acecha. ¿Y cuáles eran estas primeras lecturas? ¿Te acuerdas de las lecturas de estas primeras?
Sí, también tenía mi papá el Nuevo Tesoro de la Juventud, 20 tomos de los que habían algunos cuentos, esos fueron de los primeros que empecé a leer. Una maestra que me regaló Corazón del Mundo de Amisis, uh-huh, y me regaló Platero y Yo, uh-huh, y que me pareció extraordinario. Pues entonces después ya saltar hacia Julio Verne, saltar hacia otros autores infantiles fue como más fácil, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces irte apasionando. Cuando tú desde niño vas devorando letras, pues simplemente después todo libro que se te cruza es valioso y quieres saber de qué se trata. Y si es malo, malo, pues trata de sacarle algo de provecho por lo menos. Sí.
Claro, dicen que el buen lector no es el que lee más, sino el que encuentra más cosas en lo que lee, ¿no?
Ese es un poco entonces el tema con mi niñez, el ocio total. Cuentan que desde 3 años, 4 años ya caminaba solo y me quedaba dormido de tanto jugar solo. Entonces también la imaginación fue fortaleciéndose. Cuando tú eres un niño que vive en el campo, de alguna manera lo que logras es generar ciertos aspectos positivos con las cosas, es decir, un palo ya es un juguete, un escarabajo es algo extraordinario, mágico, las hormigas son un misterio, y todo eso te va haciéndote preguntarte y haciendo y generando una serie de asociaciones positivas que después desembocan en el arte.
Totalmente. ¿Y cómo ha sido después tu trayectoria, tu vinculación con el arte, con el teatro, con la gestión cultural? ¿Cómo fue muy difícil empezar? ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos a la gestión?
Bueno, yo recuerdo que mi papá era un hombre inquieto, o sea, siempre estuvo ligado de alguna manera a la cultura, estuvo ligado a producir y hacer cosas, ¿sí? Entonces, ya desde la mano de él, pues fui conociendo la Casa de Montalvo, Casa de la Cultura, exposiciones pictóricas, a artistas de la ciudad de Ambato. Otras veces, claro, me traía para acá, para Quito, me llevaba a Guayaquil, igual a conocer museos. Uh-huh. O sea, una formación que también iba generando y llenando esa inquietud, ¿no es cierto? De ahí fácil saltar a lo otro. La primera oportunidad que tuve en la universidad, me enteré que había un taller de teatro, pues quiero ir a hacer teatro. O sea, quiero ir a hacer teatro.
Y un poco hace rato comentábamos que tus hijos han seguido también este camino, ¿no?
Sí, tengo un hijo que está estudiando teatro, que está por allá por Cuenca. Si me está escuchando, le deseo lo mejor y le mando todo el amor de mi corazón. Tengo una familia que está bastante ligada a la cultura. Tengo sobrinos que son músicos, tengo mi hijo que está estudiando teatro, mi esposa también hace teatro, de ajá, hecho, y con ella tenemos pues el grupo Hoja Deva Teatro, con el cual hacemos generamos algún concepto que no sea teatro familiar, sino que nos metemos en temas un poco más escabrosos.
¿Y juglares urbanos? ¿De qué va?
El proyecto de juglares urbanos es un proyecto con mi entrañable, con mi hermano, que no sanguíneo, pero mi hermano de cosas, Marcelo Dávila, que está se pone fuera más bien de un poco la visión del teatro de sala. Y quiere recuperar un espacio de irrupción en espacios no convencionales. Entonces, con con el chelo, pues solo tenemos que decir, vamos, hagamos esto, y nos ponemos a jugar. Entonces es un poco más desde la juglaría, desde la improvisación. Cuando estamos con chelo haciendo teatro, improvisamos mucho, jugamos mucho, nos divertimos mucho y hacemos que la gente también se divierta.
Y qué interesante también, porque de pronto a veces el teatro nos viene de esta condición de la marginalidad, pero viéndole también desde el sentido, pues, no sé si llamarlo positivo o el sentido más, con un matiz más claro de la marginalidad, como ese lugar en donde se puede criticar al poder, donde se puede crear cosas y en la espontaneidad pues ser libre y criticar a todo lo establecido sin temor a represalias, porque es una persona marginal, es un clown, es un teatrero el que te lo está diciendo. No sé, ¿cómo ves esto, la posibilidad de criticar las cosas desde el arte, desde la calle, desde la juglería?
Bueno, de alguna manera el arte te pone al margen. O sea, incluso el arte muy institucionalizado ya deja de ser arte, ¿no? O sea, siempre buscarás la forma de salirte del esquema que te ponen todos los parámetros del poder para hacerte al margen y criticarlo. Es decir, toda obra de arte tiene que ser una crítica al sistema y tiene que de alguna manera venir desde las raíces del pueblo y regresar al pueblo. Esto, parafraseando a César Vallejo, ¿no? O sea, al escritor peruano, ¿no? Entonces, me parece vital que los espacios donde nos prohíben, además, porque hay una serie de ordenanzas que te siguen moviendo para que la ciudad sea como dentro de los parámetros de la estética
convencional, que esté más limpia, ¿no?
Sí, para que no se me suban un montón de vagos a estar ahí haciendo un ruedo sobre otro vago que hace teatro. Entonces, el tema de la marginalidad y buscarse espacios es algo que lo fuimos construyendo también. Lo fuimos construyendo desde el Grupo Cultural Autonomía Sintáctica, que ya va a cumplir 20 años en la escala de trabajo cultural en la provincia de Tungurahua, y que tuvimos la suerte de tener a muchos maestros que se pasaron por nuestro espacio, nos pasaron enseñando, nos pasaron dejando enseñanzas. Y no sé, en antes conversábamos que la gente se va uniendo pues como a sus pares. Entonces, Fabián Velasco estuvo mucho tiempo con nosotros enseñándonos, hablando, el difunto perro callejero.
El hombre orquesta.
El hombre orquesta, sí. Bruno Pino.
¿Tú trabajaste con Fabián Velasco?
Hicimos algunas cosas con Fabián y tuvimos unos talleres extenuantes con Fabián, sí. Estuvimos alguna vez también trepados a los zancos con Fabián, sí, muy, muy interesante. Entonces, eso también marca tu formación, ¿no? Una formación, además que la ideología nuestra, la que creemos que es un poco, mejor dicho, es un poco no la del statu quo, sino más desde el rompimiento, ¿no? O sea, la izquierda siempre nos ha movido y nos ha tenido pues dentro de, no la militancia partidista, pero sí la militancia ideológica de pensar que un mundo mejor y más justo si es positivo y que algún rato llegará.
Y el arte también es militar de alguna manera, hacer arte.
Claro, o sea, hacer arte también es una cuestión de militancia, porque los artistas nos jugamos todos los días de la supervivencia, es decir, somos obreros de la palabra, somos obreros de la danza, somos obreros del teatro, de la representación, somos obreros de la generación de música, somos obreros que la gente piensa que estamos hechos para generar diversión de élites. Y no es así, o sea, estamos hechos para mostrar ciertas realidades que, por el signo de los tiempos, por la forma en que, acelerada en que vivimos, están ocultas. Entonces, pues ahí hay que estar.
Y también como para darle un poco de sentido a la existencia cotidiana, ¿no? Porque ¿qué sería de las sociedades, pues, sin manifestaciones musicales, sin letras, sin pinturas que nos conmuevan y nos hagan recordar esas sensibilidades que nos atraviesan como humanos que somos? Y quería preguntarte, Pochi, ¿qué tan, digamos, qué tan relevante es escribir en Ambato? O sea, me refiero a que en Ambato, Tungurahua, por lo general, es conocida por sus escritores, pero de gran arraigo, ¿no? Estos clásicos, los Tres Juanes y todo eso, ¿no? Y ahora es como, digamos, escribir en Ambato sigue teniendo ese peso de que en Ambato hay grandes escritores, de que en Ambato cuna de las letras, porque cuando estás en otras ciudades, en Atacún, en Riobamba, te dices que eres de Ambato. No, es que en Ambato hay grandes lectores, hay grandes escritores. ¿Y crees que eso también marca un poco tu trayectoria dentro de Ambato?
Yo creo que más allá de lo que es Ambato, que por alguna asociación rara ha sacado muy buenos escritores, ¿no?
Pura
Tungurahua, digámoslo. Sí,
casualidad.
no sé. Sí. Al margen de los Tres Juanes, que me parece que en su momento ejercieron un marketing correcto, como.
Además que fueron muy elitistas también.
Claro, pero como prohombres fueron los que hicieron en su tiempo,
Y
¿no?
grandes escritores también.
Exacto, es decir, Montalvo no es cualquier cosa,
No,
¿no? Al que le saco el
Cervantes, ¿no?
sombrero, no, o sea, es Montalvo, ¿no?
Por
De
supuesto.
pronto, Juan Leumera, uno de los primeros modernistas, de los primeros románticos, o
Románticos.
sea, imagínate, y por ahí Juan Medir Novela, después tienes a Pedro Fermín Ceballos, y últimamente Jorge Enrique Adum, y en el 2019 acaba de Juan José Rodinas ganar el premio Casa de las
Casa de
Américas.
las Américas.
Entonces, otro ambateño que está como en la cúspide, ¿no es cierto? Julio Pasos y te podría nombrar.
Julio Pasos es fabuloso,
Sí,
sí.
entonces, no creo que sea parte de la, de como que ahí está algo que te hace ser escritor, ¿no? Porque en todos lados existen muy buenos escritores. El país lo que, yo creo que tiene muchos escritores, pero la gente no tiene promoción, ¿no? No tiene promoción. Yo te digo, por ejemplo, qué difícil es que a Giovanni Rubio le conozcan en otro lado, por ejemplo. Qué difícil es que Giovanni Rubio sea. Qué difícil que se te publiquen aquí en el Ecuador. Es decir, es un sistema que te das a conocer más bien como por fuerza te vas metiendo, como por fuerza vas generando hasta que llega a cierto grado de reconocimiento, ¿no? Bueno, también es que tampoco es que estamos haciéndonos famosos como si fuéramos un cantante a los que te dicen tranquilo, yo te produzco todo y en 3 años te hago ganar el Emmy, ¿no? O sea, no funciona así.
No, claro, además que la literatura, inclusive lo más comercial, lo más mainstream de la literatura es marginal. Aún más los que estamos pues desde abajo, ¿no? Desde escribiendo desde la gente. Vamos a conversar ahora un poquito del proyecto Ruta Poética Ecuador. ¿Cuál es el digamos, cuál es la matriz de este proyecto? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Qué es lo que está planteado hacerse?
A ver, te lo cuento como anécdota, o sea, cómo se me saltó a la cabeza, ¿sí? Yo visité Perú por invitación a un encuentro poético y claro, me llevaron desde Chiclayo hasta Cabamba y me hicieron leer en otro espacio, o sea, me parece que en el Museo Tumbas Reales. Y todo este trayecto que te digo, estaba contado en horas, era como un día de viaje, ¿sí? Un día de viaje para visitar dos puntos, ¿ya? Y cuando regreso digo, acá debería hacerse algo similar, ¿no? Pero me doy cuenta que, claro, Perú es 6, 8 veces más grande que Ecuador, y que en Ecuador realmente podría en una semana recorrer costa, sierra y oriente. Y entonces, se enciende la alerta y la chispa de decir, ah, podemos hacer una ruta que vaya costa, sierra, oriente y que en 10 días podamos recorrer sin mucho cansancio para los poetas, sin mayor maltrato, visitar varias ciudades, hacer varios recitales y brindar a la gente la oportunidad de que todos los poetas que vienen a la ruta lean en cada punto, ¿sí? Ese creo que es la base del proyecto, que no nos llamamos poetas y como que les enviamos que vayan cuatro para acá, tres para acá, dos para acá, sino que nosotros vamos como en hermanado de una sola caravana, leemos, sumamos a la ciudad dos poetas locales y hacemos pues un recital con 12 poetas y me parece genial que si es que estoy conversando en Quito y hago el recital en Quito, mañana puede estarlo haciendo en Baños de Agua Santa, por ejemplo. Uh-huh. Y pasado mañana lo puede estar haciendo en Riobamba y luego lo puede estar haciendo en Guayaquil. Sí. Entonces es eso. El sentido básicamente es un sentido de hacer recitales. O sea, dentro de una ruta que vaya hermanando las provincias, ¿no es cierto? Que sea una suma de voluntades que nos permitan hacer esto.
Qué interesante, y este aspecto de la suma de voluntades, ¿no? Es tan complicado hacer algo ahora que lo que predomina es lo económico, ¿no? Antes que las voluntades, ¿no? Y cuéntanos, esta es la segunda edición. ¿Qué tal te fue en la primera? ¿Qué tal les fue? ¿Cómo fue el recorrido? ¿Dónde estuvieron? ¿Alguna anécdota?
La primera, con todos los contratiempos que puede tener una primera edición, creo que nos fue excelente. O sea, es decir, hicimos acá el recital en Pichincha, tuvimos una gran acogida. Fuimos para Esmeraldas, en Esmeraldas estuvimos en Muisne, y claro, hicimos un... A campo abierto se hizo el recital.
¿Público?
Sí, un recital público. Estuvo con mucha presencia de gente. Y le hicimos un homenaje a Antonio Preciado Bedoya, nuestro poeta insigne negro, ¿no? De ahí estuvimos en Cotopaxi, ¿sí? Tungurahua y Pastaza. Sí, luego retornamos de acá. Y claro, en cada lugar tienes una anécdota, ¿no? ¿Sí? O sea, tienes una anécdota. Te estaba contando que, por ejemplo, en Muisne, nunca me hubiese imaginado que el municipio tenía algún tipo de convenio con un yate, ¿sí? A donde nos subieron a los poetas y nos llevaron a recorrer el manglar. O sea, ¿cómo? O sea, qué chévere que te han sabido tratar en Ecuador. Pero sí, o sea, una casualidad y es parte de la anécdota. Pero igual, al regreso se dañó el carro y nos hicimos como 4 horas más de viaje. Entonces, sí, son cosas que se te van quedando, ¿no? O sea, te van quedando en la retina de esto.
Y así vamos caminando en la gestión cultural, haciendo poesía. ¿Y quiénes son los invitados para este año?
Este año tenemos poetas de Colombia, Argentina, México y de Cuba. Está por Cuba Lilianis González, por Colombia Osvaldo Cantillo y Damián Salguero, México Martín Tonal Meyolt y de Argentina está Iris Cadelago, ¿sí? Toditos poetas reconocidos en su país que tienen la suerte de venir a conocer Ecuador, porque la ruta se sostiene en tres ejes fundamentales, ¿sí? El uno, que es de la valoración de la palabra desde la poesía y saber qué está pasando en las letras contemporáneas a nivel mundial, ¿sí? El segundo tiene que ver con un eje intercultural. Me interesa que Martín Tonal Meyolt, un poeta nahual, venga a leer en la comunidad shuar de Arutam, en Nahual.
¡Ah, oh, qué bonito!
Y los shuar le reciban y le hablen y le cuenten sus historias y su memoria en shuar. Y lo mismo en Salasaca, o sea, que la gente de ahí pueda comunicarse en quichua. Y esa es otra anécdota interesante en lo que pasó en la ruta anterior, ¿no es cierto? Estuvimos en el Museo Salasaca, tuvimos la presencia de un poeta catalán el año anterior, y claro, entonces ya hoy es catalán, español, quichua, ya conjuga una serie de sonidos fonéticos, de modos de hablar, y claro, y con el castellano, que para nosotros es un lenguaje que también es rico en matices, formas y cosas, es una propuesta que dentro de este sistema intercultural se alinea perfectamente. Entonces, esa es la segunda como esencia. Y la tercera es un encuentro con el paisaje, con lo que tiene Ecuador, es más bien ya un aspecto que tiene que ver con los hermosos paisajes que pueden ser puestos en el mundo a partir de la visión de los poetas, sí, dentro de un tema turístico ya, o sea, es decir, Ecuador, vaya Ecuador, que Ecuador tiene todo.
Qué interesante. Y los tres ejes me parecen realmente uno mejor que otro, y creo que como se ha estado llevando a cabo la ruta, pues también se van cumpliendo. Y cuéntanos para este año, ¿qué ciudades están contempladas, programadas? ¿Dónde empieza la ruta? ¿Dónde terminamos? Un poco para que los oyentes vayan pensando de pronto acercarse a uno de estos eventos.
Sí, bueno, para este año estamos desde el 15 al 29, como había dicho, y empezamos en Guayaquil, ¿sí? De Guayaquil estaremos pasándonos a Santa Elena, de Santa Elena subiremos, no sé si subiremos o bajaremos, creo que subimos, sí, de ley, a Cuenca, ¿sí? De Cuenca regresamos para Pastaza, Chimborazo, Tungurahua, Pichincha. Sí, entonces estamos por Guayas, Santa Elena, Azuay, Chimborazo, Pastaza, Chimborazo, Tungurahua y Pichincha.
Costa, Sierra y Oriente.
Costa, Sierra y Oriente. Ojalá se pueda continuar, porque sería importante en algún momento incluir Galápagos.
Galápagos, claro.
Sí, entonces se me está como pasando así la loquera de hacer algún rato una ruta poética edición especial Galápagos, que sería lindísimo.
¿Y estos eventos son pues sin costo para los asistentes, para los ciudadanos, o tienen algún costo?
Completamente sin costo, como te había dicho, esta es una suma de voluntades, es decir, tenemos acercamiento de muchas de las ciudades, nos apoyan gobiernos provinciales, nos apoyan gobiernos municipales, sostienen casas de las culturas, empresa privada, entonces los eventos son completamente gratuitos, reúnen a los poetas locales, poetas nacionales y poetas internacionales.
Qué bacán, qué interesante. Entonces, las personas pues que se encuentren por ahí con la promoción de la ruta poética en las redes sociales, pues ya pronto estarán los datos más certeros de los lugares y fechas exactas, ¿no? Para que puedan acercarse a estos recitales en donde la protagonista será la palabra. Quería preguntarte, Pochi, para volver un poquito a la literatura, ¿cuáles son tus lecturas favoritas?
Mis lecturas favoritas, yo leo de todo, o sea, he leído básicamente de todo. Más bien un poco lo contemporáneo se ha quedado, ¿no? De pronto los costos también ya no nos permiten como estar a la par y a la misma vez que ahora se genera mucho y mucho y mucho. O sea,
sería hay un auge, un boom, ¿no?
Sí, sería imposible como lograr leer, pero dentro de mis... una cosa que definitivamente te rompe el coco cuando lo lees, y creo que todo el mundo debería hacerlo, es leer el Quijote de la Mancha, pero en toda su versión. O sea, en toda su versión. Yo tuve la suerte de leer 4 tomos del Quijote, que, claro, o sea, te dicen, ¡puf! qué loco que estaba ese Cervantes, ¿no? O sea, qué loco, y te habla de todo. Y
¿cuánto te demoraste en leer cuatro tomos?
Esos cuatro Cervantes. Tomos de Cervantes los leí cuando tenía, ¿qué será? Unos 19 años, tal vez, y me demoré, no sé, digamos, unos 6 meses sería, porque eran unas cosas inmensas.
Claro, claro.
Y además, con 19 años, había que volver muchas veces sobre los pasos, porque claro, no está como tu cerebro así como para generar los huecos que te dejan las ediciones de los libros muchas veces. Entonces,
claro,
vamos, es como pues, leerte a Montalvo, por ejemplo, y regresar a ver, entonces muy, muy fuerte, ¿no? De ahí, por ejemplo, tuve la suerte también de leerme todo Khalil Gibran en cuatro tomos también, unas cosas enormes. No sé, Hermann Hesse me parece extraordinario, ¿sí? Y casi todo, ¿no? O sea, casi todo, Dante Alighieri, o sea, el libro que ha caído en mis manos lo he leído, sí, así como que esas, pero sí, siempre se podrá volver a las lecturas favoritas, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, siempre querrás volver a Hermann Hesse, o sea, como decir, ¡ah, wow, qué chévere! Quiero volverme a leer El Lobo Estepario, ¿no? O sea, es decir, sí. Quiero volverme a leer El Lobo Estepario. Eso, es súper amplio la lectura. Autores ecuatorianos muy buenos, o sea, muy buenos. Pablo Palacio, o sea, creo que le estaba dejando de lado. Es uno de mis autores favoritos. Yo cuando le descubrí a Pablo Palacio dije, wow. No pensé que en Ecuador escribíamos así, o sea. Pero sí, o sea.
Y es casi desconocido internacionalmente, Pablo Palacio, ¿no?
Es desconocido nacionalmente, que es más triste. Claro, o sea. Pero sí, aquel que lee Pablo Palacio dice es exquisito, ¿no es cierto? Pasando por todo lo que es los autores de los años 30, Alfredo Pareja, sí, el grupo de Guayaquil, o sea, sí, que
los clásicos, ¿no?
Sí, sí, que vos te pones y dices, chévere, o sea, eso, o sea, un muy amplio, muy amplio. No, ajá, no me he estacionado tampoco como en un género así,
claro, ¿no? Hay que igual ser un lector que está como en todo y nada a la vez, ¿no? Y ahora publicar, ¿qué tan difícil ha sido publicar?
Publicar creo que es de lo más difícil que tienen los escritores ecuatorianos. Creo que en eso las instituciones públicas del gobierno nos debe mucho. O sea, primero porque no hay un verdadero seguimiento y asistencia a las personas que escriben, ¿no es cierto? O sea, es decir, estamos como abandonados. Segundo, las editoras prefieren publicar cosas que sean de fácil consumo, de
consumo masivo, por poco, ¿no?
Exactamente, que hablen de cosas más de autoayuda, no sé, que estén más como dentro del negocio que pretender publicar productos de poetas que no se les conocen o escritores que no se les conocen, que los hay y los hay muy buenos, o sea, muy buenos. Entonces, ese creo que es uno de los factores por los que la literatura ecuatoriana no termina de despuntar, uh-huh, o sea, no termina de ser como trascendente dentro de las letras universales, ¿sí? Tienes que estar golpeando puertas. A mí me han publicado porque he tenido algunas coincidencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, dentro de antologías o por haber ganado concursos y ahí está tu obra, o sea, uh-huh, bueno, pasó. De pronto, por parte del municipio, pero hasta ahí, o sea, hasta ahí, ¿entiendes? De ahí lo otro es más difícil, ¿no? Por ejemplo, entrar al Plan Nacional de la Lectura, ¿no? Ya tienes que estar como en niveles superiores de genialidad, me imagino.
Y claro, ¿no? Porque pensaba ahora en Mónica Ojeda, esta escritora que ha ganado recientemente el reconocimiento internacional ecuatoriana y que le va muy bien en el exterior, que está vendiendo, dando charlas y que aquí no fue publicada, aquí pasó como de largo por editores, lectores y todos, ¿no? Entonces, realmente tenemos que aprender a mirar más a nuestros escritores y escritoras que están pues ahí haciendo acopio de fuerzas para publicar. Y nos contabas que publicaste recientemente este año, 2019, en Colombia,
es un libro que se llama Memorias del Caos, que un amigo que no es productor, sino más bien un productor manual, que hace tipo fanzine las cosas. Uh-huh. Entonces me dijo, leí alguna vez los poemas, dijo, oye, te voy a publicar, o sea, me parece que, dije, chévere, o sea, vaya ahí, hágale, ¿sí? Pero los derechos, ¿no? Hacen nomás millonarios. No, mentira, pero sí, se pudo publicar por lo menos unos pocos ejemplares de Memorias del Caos, que es el último trabajo, quedan muchos otros por publicarse, o sea, este de poesía es porque le tenía por ahí remordido, quería que en este hecatombe, en este quebrarse de las cosas, de las propuestas, en este ir y venir político, incluso de peleas así mezquinas por el poder. Creo que Memorias del Caos era como un acto urgente de publicarse, ¿sí? Y trae algunos poemas y algunos escritos un poco duros, un poco que hablan del tema este, de los temas que ahora que suelen llegar a las noticias, a los medios, por moda, ¿sí? O sea, como por ejemplo el tema del matrimonio igualitario, el tema de los abusos en las escuelas, o sea, el tema de en sí de cómo funciona la sociedad, ¿no? Esta sociedad a la que nadie quiere darle como un tratamiento como definitivo, sino que se la siguen ahí barajando en este caos, en estas formas de querer mantener el statu quo, que es lo que les interesa a los que están en el poder.
Uh-huh. ¿Y nos puedes compartir algo de tu libro de Memorias del Caos? ¿Algún poema en esta tarde?
Podríamos leer algo. Sí. Con gusto, o sea, me parece genial. Ese homo. Mis lágrimas traen el peso del collado, de la hembra que espiel en la cañada. Mi dolor es aceite para ungidos, aguardiente para locos, café para proxenetas. Mi dermis de sudario de cortesanas, comida para cerdos, papel para trovadores. Es materia mugre con que cubrirán tambores, empacarán quimeras, retocarán leprosos. Mi sexo es un puente del que saltarán suicidas, cruzarán procesiones, amanecerán guerras. Mi palabra es un bocado de furia para calmar el hambre del siglo. Un gemido que se escapa de los muertos, un guiño sifilítico que arrastra a una niña violentada. Mi corazón es la empuñadura de la hoja que ha de degollar al mundo con precisión de matarife. Soy Juan, hijo de Juan Padre. Traigo genes de Caín entre los huesos.
Caín me recordó un poquito a Demián. Esa última parte.
Sí. Entonces es un poco, es un poco esto, ¿no? O sea, criminalis. No te busqué, no me buscaste. Igual nos reconocimos criminales. Estrangulé cual buen Edipo el alma mater en la noche mugre de insomnio y de la sangre. Tú abortaste al hijo engendrado por mil leches en los antiguos bacanales de la muerte. Explotaste tu himen a los 13. Yo te recogí para poblar con pus tus grutas a los 20. Aún cargo el sida que dulcemente compartiste en la alborada. Y tú llevas con orgullo los moretones de mis puños en tus ojos. otros llevan nuestro odio, nuestra venganza, nuestro rostro resentimiento, y nos dejan maldiciones envueltas en cerúleas ofrendas. No me buscaste, no te busqué. Fue el apocalipsis de la carne que nos trajo a cargar sobre la piel las 10 plagas, la cruz de gestas y la dulce sed de reinventarnos criminales.
Ah, poesía criminal, poesía caótica, ¿no?
Sí, eso. Es que eso es un poco lo que marca este tiempo. O sea, cuando tú ves la sociedad que o se está componiendo o se está descomponiendo, pero como que cada vez hay una cuestión que sí es cierta. Cada vez está como separándonos más. O sea, en vez de estarnos unificando, nos está fragmentando más. Y los fragmentos a la final son las memorias del caos, ¿sí? O sea, es decir, ese caos que si alguien se pusiese afuera de todo el mundo, o sea, es decir, un omnipresente, podría ver que es el único orden que hay. O sea, no hay otra posibilidad. Entonces, las memorias del caos son esas, son las ganas de decir las cosas como más frontalmente, sin muchos adornos y un jalón de orejas, ¿no? A los que están en el poder. O sea, es decir, a ver, hablemos de cosas que no les gusta tocar, ¿no? Como el matrimonio igualitario, o hablemos de cosas como qué hacemos con el tema de la legalización de las drogas, o por último el tema de los suicidios. O sea, eso, qué cosas que pasan, ¿no? Es decir, el caos se representa así más o menos en el sentido de este país, ¿no es cierto? Están matando gente en las cárceles, o sea, los presos se matan. Metes dinero y se matan más. O sea, ese es un poco el Ecuador caótico en el que vives.
Gracias, Pochi, por acompañarnos en esta tarde. Te recordamos que este es Flaxo Radio y nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales a través de Facebook como Flaxo Radio, Twitter @Flaxo Radio, en YouTube como Flaxo Radio, en Instagram también como Flaxo Radio. Estamos llegando ya a la emisión, a la parte final más bien de esta emisión, en la que estuvimos con Giovanni Pochi, con Giovanni Rubio desde la ciudad de Ambato, compartiendo un poquito sobre su vida en torno a la gestión cultural y a la ruta poética Ecuador que se nos viene. Gracias por acompañarnos, Pochi. Tenemos una canción también acá reservada, entonces no sé si quieres dejarnos un último mensaje, pues, a las personas que te están escuchando en esta tarde, alguna invitación, algún, no sé, una recomendación, un saludo, no sé, lo que el espacio es como más abierto para que te expreses.
Bueno, a ti, Fernando, pues un abrazo a todos los poetas que están por ahí en el mundo esperando que sucedan la magia, ¿no? Tenemos una cita realmente próximamente del 15 al 29 en la Ruta Poética Ecuador. Esperamos que nos acompañen al público que esté interesado en este evento de carácter internacional, que
gratuito,
que,
además
gratuito, que se recita, que disfrute de poesía en varios idiomas, que se disfrute del encuentro con la palabra. Y claro, seguiremos caminando, seguiremos gastando suelda, tratando de hermanarnos, porque a la final lo único que nos hermana es la palabra. Cuando conoces el pensamiento del opuesto, es que puedes conocerte a ti mismo.
Muy, muy, muy Germán Gesta, bien besado esa última parte. Gracias, Pochi, por acompañarnos. Vamos a escuchar ahora a Chico Buarque con el tema Construcción, que ya estaba por ahí.
Que es un poema increíble, realmente.
Es un poema, ¿no?
Es un poema.
Chico Buarque es como esos artistas como Bob Dylan, como Spinetta, que son músicos y poetas, ¿no?
Claro.
Gracias, nos vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes Fernando Endara.
Besó a su mujer como si fuese última. Ya
cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. En el suelo como un bulto flácido, y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Amó aquella vez
como si fuese el último.
Besó a su mujer
como si fuese única.
Y a cada hijo suyo
como si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico.
Subió a la construcción como si fuese sólida.
Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas.
Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico.
Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Flotó por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un bulto tímido. Agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina.
Besó a su mujer como si fuese lógico.
Alzó en el balcón cuatro paredes plácidas.
Sentóse a descansar como si fuese un pájaro.
Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe.
Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado.
Gracias. que tenemos que beber.